Bienvenido al podcast de Swissinfo en español. Reportaje.
Dentro de pocas horas, el pueblo colombiano elegirá presidente de la República entre el candidato del Partido Verde, el matemático Antanas Mockus, y Juan Manuel Santos, del oficialista Partido de Unidad Nacional. ¿Cuál es la situación en ese país andino sumido en más de medio siglo de conflicto? ¿Cuáles son los principales retos que enfrentará el nuevo mandatario? Durante un encuentro en Colombia con parlamentarios y representantes de ONG suizas, el director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, Carlos Franco, analizó la situación en su país sumido en 50 años de conflicto interno. Habló de la violencia, del narcotráfico, de los derechos humanos, de los asesinatos de líderes políticos, de los intentos de negociación previos al arribo de Álvaro Uribe a la primera magistratura colombiana. Escuchemos sus palabras.
En esas condiciones el presidente Álvaro Uribe gana las elecciones y hemos tenido una política que es un poco compleja. Nuestra política es que hay necesidad de una política de seguridad en Colombia fuerte porque el Estado ni controlaba el territorio, ni la gente tenía garantías para ejercer las libertades y los grupos armados ilegales eran muy fuertes. En esas condiciones se necesitaba una política de seguridad. Pero esa política de seguridad el gobierno trató de diseñarla de tal manera que fuera una política de seguridad que ha denominado democrática. A diferencia de la política tradicional de seguridad nacional que hubo en todos los países de América Latina, que buscaban que el objetivo de la política de seguridad era proteger al Estado, defender al Estado, la política de seguridad ha tratado de garantizar que sea el ejercicio de derechos. Esto no ha sido fácil. Las fuerzas militares han crecido, el territorio es muy complejo, Colombia tiene 540.000 kilómetros cuadrados de selva, hace muy difícil controlar la labor de todas las personas de las Fuerzas Armadas en todo el territorio. Y ello trajo problemas muy graves. Ustedes conocen las muertes de muchas personas civiles que fueron pasadas como miembros de grupos armados ilegales muertos en combate. Algunos, pues, tienen muchas denominaciones, falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, homicidio en persona protegida, es técnicamente como está tipificado en el Código Penal colombiano.
Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor. De una llaga en tu interior, dos hermanos.
Y el gobierno tuvo que enfrentar esto con mucha decisión. Y lo tuvimos que enfrentar a la vez manteniendo el esfuerzo de la seguridad. Y eso ha sido muy difícil. Yo estuve personalmente al frente de este combate. Inicialmente empezamos a mirar las denuncias, a visitar las zonas donde esto se estaba presentando. Después empezaron a expedir una serie de directivas en el Ministerio de Defensa para prevenir estos hechos, para tomar medidas de control. Después se hizo un acuerdo con la Fiscalía para crear una unidad especial que investigara estos casos. Después se tomaron algunos cambios en los criterios para valorar las unidades militares, para ver los métodos de valoración y evaluación que no estimularan que hubieran este tipo de cosas. Y como resultado de esto, ustedes supieron que finalmente pues, hubo una destitución de 3 generales, de 11 coroneles. El año pasado, en un informe de una comisión en la que el único civil que participé fui yo. Y hemos logrado hasta ahora que aparentemente hay una total o casi total disminución de este tipo de hechos. No hubo un cambio que han reconocido las ONGs, los organismos internacionales, en relación a las denuncias. Y hay un proceso de juzgamiento. De ese proceso hay 194 militares condenados y hay cerca de 700 en etapa de juicio de ese proceso. Y pues fue una prueba muy fuerte, muy dolorosa para nosotros.
Se deben pelear, es momento de recapacitar. Es tiempo
la situación de derechos humanos, en nuestra opinión, ha mejorado bastante en Colombia, pero que hay muchos problemas por resolver. Nosotros acostumbramos decir que la situación no está tan mala como dicen nuestros críticos, ni está tan buena como nosotros quisiéramos. Y nosotros sí creemos que ha mejorado por varias razones. Si uno mira el tema de las masacres, por ejemplo, yo les decía que en Colombia presentaban 200 masacres por año. El año pasado algo así como 18, 20 masacres. Pero muchas de estas masacres obedecen ajustes de cuentas entre grupos de narcotraficantes. Ya no son el tipo de masacres de ataques a población campesina en zonas. Y todos los indicadores, tanto de desplazados como de homicidios, como de muertes de sindicalistas, han disminuido grandemente. Y en todos nosotros pues tenemos la información, la presentamos permanentemente. El año pasado, después de tener 3 años de aumento del desplazamiento, hubo una reducción grande del desplazamiento el año pasado. Pero en Colombia, primero se sigue presentando desplazamiento y en segundo lugar se sigue, digamos, tenemos un acumulado de desplazados que es muy grande. Es un acumulado de 3.400.000 personas que están en el registro único de población desplazada, que es una cifra muy grande, equivale algo así como al 8% de la población colombiana.
Hagamos todos una bandera con manos negras, una bandera con manos blancas, por un mundo mejor. En este momento hagamos todos una bandera con manos mestizas.
Hay problemas graves que no han mejorado. Pongo un ejemplo, el tema del asesinato de indígenas. El año pasado, el asesinato de indígenas registró un aumento muy grande en relación al año anterior. Hay muchas razones para ello. Por ejemplo, el año pasado, ustedes supieron que las FARC asesinó 18 indígenas Aguá en Nariño en un solo hecho, en un solo incidente. Pero adicionalmente a eso, en el Cauca hubo un enfrentamiento entre un sector de la comunidad indígena y las FARC por los cultivos de coca dentro del territorio indígena. Muchos indígenas se opusieron a esto, inclusive destruyeron varios laboratorios que las FARC tenía para procesar la coca dentro de esos territorios, y eso llevó a que hubo una reacción contra los indígenas y algunos fueron asesinados por esta decisión que había tomado la comunidad. También en Arauca hay una confrontación entre las FARC y el ELN, que ahora pareciera ser que llegaron a un acuerdo de tregua. Y el año pasado se generó la muerte de 3 indígenas en Arauca, sindicados por parte de las FARC de pertenecer al ELN. Pero el tema de la seguridad de los pueblos indígenas es un tema que no está totalmente resuelto. Las comunidades indígenas en Colombia tienen asignados unos territorios colectivos que se llaman resguardos. En Colombia esos territorios equivalen al 30% del total de todo el territorio nacional. Los indígenas son el 3% de la población. Pero muchos de estos territorios que se les asignan son parques nacionales, son zonas de conservación. Entonces por eso llegan hasta el 30% del territorio. Pero son territorios que en muchas partes no tienen vías de acceso, no tienen formas de comunicación. Y eso hace que esos territorios sean, digamos, ambicionados por grupos armados ilegales como corredores para moverse o como zonas para cultivos ilícitos. Y por esa razón el tema de la seguridad en esos territorios es bastante difícil para prestarla. Y también nosotros no hemos logrado tener un acuerdo con la población indígena para desarrollar de manera conjunta la seguridad de esos territorios. El Estado colombiano es un Estado que despierta desconfianza en muchas zonas de las comunidades. porque el Estado fue indolente cuando hubo todas esas masacres, porque el Estado cometió muchos de esos abusos de derechos humanos. Entonces, la única forma que hubiera de garantizar esa seguridad es que las indígenas que tienen sus propias autoridades reconocidas cumplieran también esas autoridades con la obligación de proteger la seguridad del territorio de manera coordinada con el Estado. Pero esa coordinación no se ha logrado y no es fácil. Uno no decreta la confianza en un día. La confianza hay que irla ganando con hechos. Hay que rectificar errores, hay que mostrar hechos. Y eso, digamos, es un problema serio que se está presentando. Lo otro que yo destacaría es lo que se ha hecho en relación a que las políticas públicas tengan la visión de derechos humanos. O sea, así como les decía que la política de seguridad se trató de que fuera coherente con el tema de derechos humanos, cuidadosa con el tema de derechos humanos, lo mismo ha pasado, por ejemplo, en las políticas de planeación, el plan de desarrollo, los planes municipales, las políticas de educación, de salud, de sectores, y la política de paz y desmovilización, donde hay como un acondicionamiento de que haya verdad y justicia y reparación con las víctimas para poder tener beneficios jurídicos. Y hay un proceso de esclarecimiento de hechos que han pasado y es un proceso que ha sido muy lento para nuestro gusto, pero que es bastante complejo y mirando seriamente una comparación con otros procesos de paz en el mundo, no hay ningún proceso tan exigente como este. Para ponerles un ejemplo, en estos casos se están esclareciendo, ellos han confesado 1.200 masacres y 5.500 casos de desplazamiento forzado. Es un proceso muy complejo, muy lento para nuestra opinión, pero que se viene trabajando. Colombia tiene muchos problemas para resolver. El primero, la impunidad. El sistema judicial es un sistema colapsado, tiene muchos casos acumulados, no tiene capacidad de resolver esto, tiene dificultades en la investigación judicial. Creo que ese es un problema importante que hay. Y tenemos problemas de intolerancia muy graves. Aquí, hoy en día, nosotros tenemos por ahí 4.500 personas que denuncian haber sido amenazadas, que son amenazadas por medio de un correo electrónico, de un mensaje en un celular. Y uno no sabe si todas esas amenazas a qué corresponden, si todas son del mismo tipo. Uno tiene la impresión de que a veces hay amenazas que corresponden a problemas locales. Pero ese es un problema muy delicado que lo que denota sobre todo es una intolerancia. Somos conscientes de todos los retos que hay que superar. Lo que hemos hecho es trabajar de la manera más honesta lo que se ha podido, conjuntamente con los sindicalistas, lo de la seguridad de sindicalistas, etcétera, con cada sector, tratando de corregir en cada momento los problemas que hay y conscientes de que el Estado tiene unas obligaciones en el tema de derechos humanos y que su legitimidad se basa en que las cumpla.
En los micrófonos, Marcela Rubín. En el control técnico, Jacob Stoller.
Swiss Info. Noticias suizas al ritmo del mundo.